Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te voy a contar mi experiencia anoche, viendo la CNN International, tumbado en la cama, la verdad, hecho polvo. Última noche en Cúcuta, Colombia. Bueno, pongo la tele, noticiero del mundo con estos tres temas. El primero, Venezuela y los ejercicios militares del paupérrimo ejército de Nicolás Maduro, para demostrar no se sabe qué. Y recuerdo cómo me contaron allí mismo que los soldados y policías venezolanos en la frontera piden comida a quien regresa de Colombia. Nosotros también tenemos hambre, les dicen. Segunda noticia, crónica de la enviada especial a Damasco con una pieza sobre la última matanza de civiles en Ghuta. Guerra total y bombardeos salvajes en el centro de Siria. Comienza entonces un banner con la última hora desde Nigeria, Boko Haram Return, con un nuevo secuestro masivo de más de 100 niñas. Otra vez. Bueno, y entonces aparece en pantalla, insisto, CNN International, la tercera noticia. Manifestaciones en Barcelona durante el Mobile World Congress. Protestas contra The Spanish King. ¿Y sabes qué? Que se me cayó el alma a los pies. Que me quería morir de vergüenza. Venezuela, Siria, el flash de Nigeria y cuatro perroflautas aupados por la alcaldesa de Barcelona enfrentándose a los Mossos de Escuadra, cosas veredes, amigo Sancho, y al jefe del Estado aguantando el escupitajo, otro del presidente del Parlamento. Yo no sé si los mercados considerarán un mínimo las tonterías de Ada Colau, puesta ahí por los socialistas, por cierto. Supongo que las finanzas mundiales observan otras cosas. Imagino también que las cargas de las policías en España son más leves que sus colegas en Francia, Alemania o Reino Unido, y no te digo en Rusia o en Estados Unidos. Pero a mí, por ridículo y por paletos, me da vergüenza, mucha vergüenza. Ni marca España, ni Ciudad Condal, ni la mayor feria de telefonía del mundo. Todo pamplinas. Cuando el mundo entero te ve, entre la guerra de Siria y la hecatombe humanitaria de Venezuela. De corazón, lo vivido estos días en Barcelona, visto a miles de kilómetros, es patético. Es una paginita más de un proceso hacia el desastre y el desprestigio. Es como escupir hacia arriba, por culpa de Ada Colau, te lo juro, de un tal Torrent, qué nivel, y de un Puigdemont al que ya no le queda un ápice de dignidad. Es como mear a Barlovento. Ahora noticias. Lourdes Mate, Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Protección Civil advierte de fuertes nevadas durante las próximas horas, lo que va a complicar más el estado de las carreteras. Como les venimos informando, son numerosos los tramos afectados ya por la nieve. Nueva conexión con tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El temporal de nieve afecta a esta hora ya 56 carreteras y puertos del país. La mayor parte de las dificultades se concentran en la red viaria secundaria. De la red de carreteras principal van a encontrar transitables con precaución en el nivel más bajo por nevada, lados en Barcelona, en Brook, la A3 en Cuenca entre Minglanilla e Iniesta, la A6 entre Arévalo en Ávila y Ataquines en Valladolid, la A23 en Castellón entre Viver y Barracas, la A40 en Cuenca entre Carrascosa del Campo y Jávaga, la A62 desde Alaejos en Valladolid a Castrillo de la Guareña en Zamora, la P2 en Tarragona de Bañeres del Penedés, la P6 entre San Rafael en Segovia y Adanero en Ávila y por último la P61 en Segovia en San Rafael. Lo peor lo encontramos en las provincias de Segovia, Valencia y Castellón, especial atención en Cataluña, en especial en Girona, en donde hay una carretera secundaria cortada y cuatro vías transitables con precaución.
Fomento activa su plan especial ante la previsión para mañana de fuertes nevadas. Carmen Lavallen.
En total, el gobierno tiene preparadas 1.049 máquinas quitanieves y almacenadas más de 180.000 toneladas de sal para hacer frente a las nevadas previstas para hoy y mañana. Lo peor del último temporal, bautizado con el nombre de Ema, está hoy en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia, y en menor medida en Madrid. Y mañana se añaden además Cataluña y La Rioja. Se esperan nevadas en cotas bajas en amplias zonas del norte de España y también en la zona centro, con especialistas espesores de nieve que, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pueden superar los 5 centímetros y así estaremos hasta el jueves. Después y durante el resto de la semana, las nevadas quedarán restringidas a zonas de montaña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los Mossos de Escuadra han devuelto el dron que habían decomisado hoy por sobrevolar el recinto del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Es la primera vez que los agentes decomisan este tipo de aeronaves tras el cambio de normativa, Adrián Gil.
Sí, una normativa que entró en vigor el pasado diciembre y que, además de introducir nuevas actividades, limita su uso en varios escenarios. Así lo explica Julián Gallego, experto en la normativa de estas aeronaves.
No puede volarlo encima de gente, no puede volarlo en un entorno que haya próximo a una población, no puede volarlo a menos de 7, 8 kilómetros de un aeropuerto. Se pueden volar en zonas donde no pueda existir ningún riesgo.
Y cuidado si se incumplen algunas de estas medidas, ya que las multas de un uso inadecuado de drones podrían llegar hasta los 4,5 millones de euros.
La justicia alemana permite a las ciudades que prohíban la circulación de los vehículos diésel más contaminantes. Polémica sentencia que trata de garantizar la limpieza del aire en los núcleos urbanos. Berlín, Rosalía Sánchez.
La sentencia afecta a 15 millones de propietarios de vehículos diésel en Alemania y sienta un precedente que podría ser seguido por otras ciudades europeas. Las primeras prohibiciones de circular coches de este tipo de motor tendrán lugar en septiembre en Stuttgart y el tribunal ha pedido proporcionalidad de forma que haya excepciones para quienes utilizan el automóvil como medio de trabajo o distribuidores de mercancías. Pero el golpe a la tecnología diésel, posiblemente la puntilla, está dada. De acuerdo con las cifras de la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania, en casi 70 ciudades del país se registran niveles de contaminación superiores a los permitidos y la eliminación de los vehículos diésel es el medio más rápido para cumplir con los estándares permitidos.
La bolsa cierra plana en una sesión marcada por la primera intervención del nuevo presidente de la Reserva Federal ante el Congreso de Estados Unidos, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado sin cambios en 9.900 puntos. Han subido con fuerza las empresas que han publicado resultados, Acciona y Técnicas Reunidas, a pesar de que el beneficio de ambas se redujo el año pasado. Hoy ha bajado ligeramente Bankia, que ha presentado su plan estratégico. Espera repartir 2.500 millones de euros en dividendos en los próximos 3 años. Además, espera ganar 1.300 millones en el ejercicio 2020. Las bolsas de Estados Unidos operan con ligeras pérdidas mientras sube el dólar. El presidente de la Reserva Federal ha asegurado que las perspectivas económicas son sólidas y que continuará con las subidas graduales de tipos de interés. Jerome Powell considera que la reforma fiscal del presidente Trump no va a provocar subidas adicionales en el precio del dinero.
En los deportes, Neymar pendiente de nuevas pruebas sobre su lesión. Luis Munilla.
Sí, lo último es que el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, llega hoy a París y confirma en Globo Esporte que a Neymar se le van a realizar nuevas pruebas antes de decidir si le operan, que es lo que quiere el jugador, como ha contado la cadena COPE. A todo esto, hoy en la Liga a las 8, Español-Real Madrid, ¿con qué última hora? Barcelona-Miguel Ángel Díaz.
Zidane ha reservado a Cristiano Ronaldo, que no ha viajado a Barcelona, y se ha caído Casemiro a última hora por unas molestias estomacales. Ha completado la convocatoria el canterano Óscar. Marcos Llorente puede jugar en el centro del campo y Bale y Benzema en punta. En el Español la duda es saber si va a jugar Sergio García o Piatti en la punta de ataque.
Hoy también Girona-Celta a las 9:30. En el Málaga, en Nesiri podrá jugar ante el Sevilla. Competición le ha quitado una tarjeta amarilla. Y ha terminado la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miquel.
Está nevando sobre Montmeló y termina la sesión con el primer tiempo, mejor tiempo para Vettel por delante de Valtteri Bottas con Mercedes de Van Dorn con el McLaren de Alonso, Verstappen y Sainz. Ha sido, eso sí, un día de averías para McLaren. Ha tenido problemas, no ha salido desde las 2 de la tarde, solo 37 vueltas y se debe a un sobrecalentamiento de los escapes. Para mañana habrá nueva jornada, subirá Fernando Alonso, eso sí, no sabremos si rodarán, porque nieva.
Todo el deporte lo contamos desde las 7:30 en Tiempo de Juego.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
En menos de una hora, la linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya has escuchado las noticias, pero este martes nos deja más sonidos que repasamos con Neikane Fernández. El primero, el de Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda ha anunciado que estudian una rebaja fiscal para los pensionistas que cobren las rentas más bajas.
Y esta medida beneficiaría a 5 millones de jubilados. Por ejemplo, los mayores con discapacidad. Según Montoro, estas deducciones se incluirían en los presupuestos generales del Estado de 2018.
Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad. Por edad, porque, como insisto, es sencillamente reconocer unos costes inherentes a que al tener esa edad tienes también unos costes de dependencia mayores.
Jordi Magentil, presunto asesino de Marc y Paula, defiende que él no ha hecho nada.
Bueno, los mozos de escuadra han registrado su vivienda, también la de un tío suyo, en busca de pruebas relacionadas con el crimen, con la muerte de esta pareja que fue asesinada en agosto en el pantano de Susqueda. Magentí decía a su entrada a los registros que no tiene nada que ver con lo ocurrido.
Francisco Granados es secretario general del Partido Popular de Madrid, hoy de nuevo en la Audiencia Nacional.
Y ha declarado a petición propia en el caso Púnica, ha negado haberse llevado dinero de donaciones al PP, ni de comisiones de empresas por adjudicaciones, y ha asegurado que las cantidades in y out que aparecen anotadas en la agenda que se le requisó corresponden al número de asistentes a eventos del partido.
Creo humanamente que he contestado a todo y que he aclarado todas las dudas que la Fiscalía tenía en relación a la dichosa cuenta de Suiza que se cerró en el año 2005, a cómo ese dinero fue el que luego se encontró aquí, que es el mismo, no me lo sumen siete veces, para tranquilidad de los ciudadanos, de los madrileños sobre todo, pero de todos los españoles, se han adjudicado con una limpieza ejemplar.
Y los españoles, los ciudadanos, hoy conversan en la calle sobre el tiempo. La borrasca Emma deja frío y mucha nieve.
Y es que va a estar con nosotros 36 horas, pero va a dejar temperaturas bajo cero, lluvia y el norte y centro de la península de alerta. Pero ay, Paloma, aquí lo ve con optimismo. ¿Qué le gusta esto?
Pues la verdad es que me encanta la nieve, la echo de menos. Y aunque se nos acumule toda, en un momento determinado me encantaría que pudiera nevar como los países del norte.
Es la segunda vez que vemos nevar y me parece espectacular, pero no sé si el frío lo podamos aguantar en estos momentos.
Me parece estupendamente que caiga agua, nieve o lo que quiera.
¿Qué le dice el director de ese programa, Ángel Expósito? Que no hace frío, que esta nieve, no. Que no hace frío, que es una sugestión, que no. Hoy también destacamos el sonido de Katy Perry. La cantante ha anunciado un concierto en Barcelona y ha generado bastante polémica.
Porque la cita es el 7 de junio, pero para dar a conocer lo que Katy Perry ha subido a Instagram, una imagen. Aparece su cara y detrás la bandera de España, te lo puedes imaginar. Siendo Barcelona, cientos y cientos de comentarios diciendo pues que Barcelona no es España y, como ocurre siempre, la polémica está servida. Hay que discutir por todo.
¿Qué nos gusta una discusión a los españoles? ¿Qué nos gusta? En fin, lo bueno que se va a ser ese concierto, que eso es lo importante. Gracias, Nekane.
A ti, Pablo.
Hasta luego. So honey now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars,
place your head on my beating heart. Hace unas semanas conocimos el caso de una chica de 21 años que había abandonado a su hijo de tan solo unos días. Tenía todavía esa identificación del hospital. No soy capaz de imaginar lo asustada que puede estar una madre para dejar a su bebé en las escaleras de una iglesia, cuáles pueden ser sus circunstancias, la desesperación, el miedo. En cualquier caso, me gustaría que al terminar este reportaje, si te encuentras o conoces una situación así de difícil o no sabes qué hacer, pienses que tú y tu niño tenéis una oportunidad. De verdad, parece que es un milagro, pero la Fundación Madrina lleva desde el año 2000 ayudando a mujeres, familias y sobre todo jóvenes y adolescentes embarazadas en situación de riesgo psicosocial. Para ver cómo es el trabajo que hacen, qué mejor que acercarnos, echar un rato en un piso de acogida tutelado de la Fundación Madrina. Este piso de la Fundación Madrina está en el barrio de Vallecas. Pegadito a una iglesia, es un piso, ¿cómo te lo describiría? Un piso humilde, muy normal, con un calor muy particular. Tiene un almacén de comida, una habitación de plancha, una especie de office para lavandería, un salón, la cocina, que huele a cocina, y las habitaciones distribuidas por el piso, pues casi a modo de hotel. Una habitación en toda la cuna, en todo el armarito, en toda la ropa, la funda, los pañales, los bodys. La verdad es que es una casa de madres y es una casa de niños, claro. ¿Cómo te llamas?
Manuela.
Manuela, ¿cuántos años tienes?
23.
¿Y de dónde eres?
De Cádiz.
¿De Cádiz?
Sí.
De Cádiz no, de CAI.
De CAI.
¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces en el barrio de Vallecas, en Madrid? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, porque yo me encontraba en situación de desahucio el lunes de la semana pasada y tengo una hija de 14 meses. No podía quedarme en la calle.
¿Te puedo preguntar por tu familia, tus padres, el padre de la peque?
El padre de ella nunca estuvo prácticamente y mi familia, pues, mis padres están enfermos y están muy mayores, por lo que no podía solicitar la ayuda.
¿Y cómo contactaste? ¿Quién te dijo que existían estos ángeles de la guarda de la Fundación Madrina?
A través de otra fundación me derivaron aquí, le enviaron al presidente, que es Conrado, un email y me pasé en dos ocasiones. Y bueno, ahora estoy...
¿Y qué tal en Madrid?
Bien.
¿Qué piensas hacer aquí? Acabas de llegar, llevas muy poco tiempo en este piso. ¿Qué piensas hacer en Madrid? ¿Cómo te quieres buscar la vida?
Pues quiero trabajar, terminar mis estudios, hacerme el curso de formación de soldadura.
Uh-huh. Anda, mira, es curioso trabajar en un taller.
Sí.
No, digo que es curioso, eso es una ventaja competitiva, ¿eh? Porque lo de ser mujer y trabajar en un taller, seguro que hay poquísimas. O sea, que tienes que aprovecharlo, seguro que sí. ¿Qué decías, Conrado?
También es importante para todas estas madres que vienen, siempre se les hace una intervención de todo lo que puedan necesitar. Entonces, concretamente, Manuela necesita también la ESO. Nosotros tenemos un programa de formación para jóvenes que por causa de su maternidad han sido expulsadas o rechazadas de colegios o ellas mismas se han excluido. Entonces, ella lo primero es que tiene que terminar la ESO con nosotros, que tenemos el 100% de madres que lo terminan con notas. Y después cualquier otra cosa que ella desee. Pero es importante la formación en ellas, que siga adelante. Y que la maternidad no les impida destruir su sueño. Muchas de ellas incluso terminan la universidad como universitarias y desde luego con un trabajo.
Me apuras todo lo contrario. Seguramente por sus hijos y por la peque de los kikis es por lo que van a estudiar y se van a formar. Mejor, con mayor motivo que muchos de nosotros, seguro que sí.
De Colombia.
El acento es absolutamente inconfundible. ¿De Colombia dónde?
De la capital de Bogotá.
¿De Bogotá? ¿De qué barrio de Bogotá?
Del barrio, del centro de Bogotá, uh-huh. Del barrio Las Cruces.
Uh-huh. Cerquita, ahí en el centro justo está la catedral y el Palacio de Nariño.
Ahí cerquita.
¿Ah, que
sí?
Sí. Claro, es lo que pasa. Sí, claro. ¿Y cómo acabas aquí?
Pues acabé aquí en la fundación porque me vi también en la calle. Llegué acá en mi país embarazada de 6 meses y me encontré en la calle, me cogió SAMUR Social y me buscó la fundación. Desde ahí llevo ya aquí en la fundación, 10 meses.
¿Y por qué te viniste de Colombia a España?
Pues para buscar una vida mejor, pero es un poco difícil.
¿Te puedo preguntar por el padre de Alfonsito? Se llama Alfonsito tu hijo, ¿no? Es el que acabo de ver en la cuna ahí arriba, que está el tío sobando como un campeón. ¿El padre?
El padre nos dejó allá en mi país. Sí, la cocina es aquí y es con un horario, ¿no?
Muy fijo, hay que ser muy disciplinado.
Claro, es un horario determinado para el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Entonces acá viene la cocina y una cada semana, una de las chicas es la que cocina cada semana. Y pues aquí está todo.
¿Y quién se encarga de limpiar?
Todas, nos toca limpiar.
También por turno.
Por turnos, a una les toca el piso, a otra les toca las estanterías, a otra le toca la nevera.
¿A qué te gustaría dedicarte? ¿A qué te gustaría buscarte la vida aquí en España?
Pues me gustaría trabajar en... ¿Cómo se llaman las casas donde están los abuelitos?
En geriatría.
En geriatría. De hecho, hice el curso en la fundación de geriatría, que duró 4 meses. Y pues aquí me vi en la calle y me cogió una ambulancia y la señora me dijo que pues la mejor opción era dar al bebé en adopción y que no me iban a dar ninguna pasta para poderlo entregar a él.
¿No le hiciste caso?
Pues a comienzo sí se me quedó eso como la posibilidad más factible fue esa. Y ya después pues tuve mi Alfonsito y me dio posparto y me fui corriendo para donde el fundador de la fundación y le dije pues que quería dar el niño en adopción y él me ayudó a salir adelante con mi Alfonsito.
¿Crees que hiciste la decisión acertada? ¿Tomaste la decisión acertada? ¿Tú ahora cada vez que ves a Alfonsito, qué?
Cada vez que veo a mi Alfonsito, pues tengo muchas fuerzas para salir adelante y quiero salir adelante acá. Por eso me estoy superando, pues estudiando y para poder tener mis papeles y poder trabajar.
¿Te puedo preguntar la edad?
¿Mi edad? Yo tengo 40 años.
La mejor edad para una señora. Faltaría más. Qué tontería. Cuéntame, ¿cómo es la vida aquí, en esta casa, en el barrio de Vallecas? ¿Cómo es la vida aquí con el resto de compañeras? ¿Cuántas chicas estáis? ¿Qué hacéis en el día a día?
Pues en el día a día cada una tiene sus tareas. Tenemos, cada una estudian, unas estudian, otras nos estamos aquí en la casa haciendo las tareas y haciendo más que todo las tareas de la casa. Nos toca por semanas estar aquí, siempre venimos a comer, siempre nos encontramos en la hora de la comida y en la hora de la cena también compartimos.
¿Una familia?
Todas nosotras.
O sea, que vives con Alfonsito y con un montón de sobrinos.
Exactamente.
Todos estos.
Nos decimos que somos las tías, otras que somos las sobrinas, porque pues ellos no...
Janet es la educadora de este centro. Janet, ¿de dónde eres tú?
Yo soy de Colombia.
¿De dónde?
De Cali.
De Cali. Cali y Pereira se dice que son las mujeres más guapas del mundo. Se confirma.
Sí, sí.
Hombre, claro, lo estoy confirmando ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuál es tu trabajo en Madrina?
Bueno, yo ahora mismo, yo soy estudiante de trabajo social, estoy en tercero y estoy haciendo mis prácticas aquí en Fundación Madrina.
Y cuéntame, la experiencia, ¿en qué consisten tus prácticas?
Bueno, pues ahora mismo aquí en este piso de acogida me encargo de cuidar, por ejemplo, a los niños cuando las madres se van a estudiar, velar porque las normas se cumplan, las tareas que han sido repartidas al principio de semana se cumplan y también como soy un acompañante en el día a día de ellos.
Iba a decir, cuando he recorrido este piso... Hay una habitación para vosotras. Aquí vivís 24 horas al día. Esto es un piso tutelado. Hay muchas madres menores, aparte de los niños, obviamente. Hay muchas madres que todavía no han dado a luz, que van a dar. Están a lo mejor en clase, pero van con sus tripones y con sus embarazos. Es duro vivir aquí 24 horas, porque en el fondo, aparte de educadora, eres una especie de ATS, madrina, como la fundación. Es un poco de todo, ¿no? Tiene que haber momentos jorobados, ¿no?
Sí que es verdad que cada una te cuenta su historia y al final después sales y te quedas pensando un poco en la historia de cada una y como que piensas acerca de la vida. Y
relativizas los problemas, ¿verdad? Cuando tienes problemas tú con tu novio o con tu familia, dices, para problemas los de estas chicas.
Un poco, sí, 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 sí.
Esto es el parking.
Los carritos.
El parking de carritos.
De carritos.
¿Qué más?
Y aquí pues viene lo mejor, el almacén.
¡Hola!
El almacén de la comida.
Esto parece el almacén de un cuartel. Cuéntame, ¿cómo se organiza?
A ver, se organiza por los colacaos, vienen aparte, las leches de los bebés vienen también aparte desde la 1 hasta la 2. Vienen también las papillas, vienen los cereales, los potitos, aparte.
Corrado, eres el presidente de Fundación Madrina. ¿Qué es el programa Madre?
Pues mira, Fundación Madrina es un proyecto de amor que surge hace 17 años por decisión personal de sacar adelante pues al colectivo más debilitado, más vulnerable, que son las madres y los niños, ¿no? De hecho, siempre digo que luchamos contra la pobreza infantil, pero ayudando a las madres, a sus madres, que es lo más importante. Y es un programa que se ha configurado, al principio empecé solo, soy el fundador, empecé solo, y se fueron incorporando cantidad de madrinas, hogares madrina.
Una pregunta, un dato muy concreto. No sé si lo tienes en la cabeza, pero aproximadamente. ¿Has dicho cuántos años? 17. 17 años. Hasta el caso de la semana pasada. ¿Cuántos niños habéis sacado para adelante? ¿Cuántas madres habéis sacado para adelante aproximadamente?
Calcula unos 4.000 casos. O sea, son familias que normalmente... casi 4.000, no, nunca lo he calculado. Es decir, yo siempre he pensado que si salvamos una vida, aunque sea solamente una, es un milagro, ¿no? Al principio teníamos sobre todo inmigrantes, mucha inmigración, gente que estaba, chicas que estaban en la prostitución y demás. Cada vez más, desgraciadamente, hay más situación de pobreza, crece casi exponencialmente cada año. Es decir, y no solamente hay gravedad en la situación, sino que a veces son más profundas esas gravedades, ¿no?
Ahí estaba el pequeñajo. ¿Qué ojos tiene?
Hola.
Hola.
¿Cómo se llama?
Grace, se llama Grace.
¿Y la madre?
Es de una madre, pues ahora está en el colegio estudiando.
y porque tiene que sacar los estudios de bachiller, porque es muy jovencita la madre.
¿De dónde sacáis el dinero?
Pues mira, ahora dependemos única y exclusivamente, por motivos que no quiero comentar, pero única y exclusivamente dependemos de la providencia de personas y de particulares que nos donan, que nos ceden aporte económico y para poder mantener este piso y el resto de los pisos y la intervención que hacemos, ¿no? Y luego, pues también, gracias a Dios, pues voluntarios que acompañan a las madres, aparte del equipo profesional que le está atendiendo 24 horas en turnos y los fines de semana, pues también, y todo el equipo que tenemos ahí de psicólogo, clínico, de trabajadora social, etcétera, pues vivimos de la providencia, vivimos de las donaciones que nos puedan hacer pues las personas que son sensibles a este hecho, de que les importa la familia, les importa que estos niños tengan un futuro.
María Mónica, ¿te gustaría volver a Colombia o quieres montar tu vida y hacerla aquí en España?
Yo no quisiera volver a Colombia, quisiera quedarme acá en España, para ver si puedo salir adelante con mi Alfonsito y...
Alfonsito tiene una pinta de que va a salir adelante seguro. O sea, por Alfonsito no te preocupes.
Jugador de Rudy, pero como yo digo, va a ser jugador de Rudy.
Sí, tal Alfonsito.
Sí, poder salir adelante. Me gustaría quedarme acá en España para poder salir adelante.
Pues que tengas suerte, María Mónica, te la mereces.
Bueno, que así sea.
Manuela, ¿a ti te gustaría volver para acá ahí, o prefieres quedarte aquí en Madrid?
Bueno, me gustaría quedarme aquí porque allí en Cádiz la cantidad de personas en paro es muy grande y cada vez va aumentando, entonces aquí hay un poco más de posibilidades de salir para adelante, encontrar un trabajo mejor.
Que tengas suerte.
Gracias.
Maravilloso escuchar a Espósito haciendo una carantoña, una cucamona a un bebé. Es maravilloso escuchar a Espósito. Bueno, en las redes sociales estáis también hablando de ese gran trabajo de la Fundación Madrina, Rosa.
Sí, nos dicen por aquí, la familia es el pilar más fuerte que tiene un niño para crecer sano. Qué gran trabajo hacen en esta fundación en pro de la familia. Una mamá eternamente agradecida por la oportunidad que nos dieron en su día, a mi niña y a mí. Este gran equipo tiene el cielo ganado. Y uno más, asociaciones como estas me llenan de esperanza en el ser humano. Enhorabuena a esta organización.
Qué bien lo hacía esta mujer, qué grande. Sale a la luz una canción inédita de Amy Winehouse.
Y mira, porque te decimos que es ella, que si no, seguro que no das con la clave. Y es que, a ver, estamos hablando de una canción que se ha convertido rápidamente en trending topic. Se trata de My Own Way. Es una de las pocas demos que se conservan de Amy Winehouse, porque la mayoría se destruyeron tras su muerte para evitar publicar un disco póstumo. Pero el compositor y músico Syl Khan quiso salvar una. Ahora la ha subido a YouTube, en este caso. Hablamos de una grabación de 2003, por lo que, claro, aquí escuchamos a Amy Winehouse, a una adolescente, aunque eso sí, con el mismo soul de siempre.
La misma voz. Quizá menos cascada, sí, menos castigada,
sí,
en los últimos años. Es que recogemos todas vuestras historias en @expositocope, en Facebook La Tarde Cope y en el WhatsApp de La Tarde 607-150602. Anda por aquí ya el profe Julio César Herrero con esos titulares publicados y su curso avanzado de heavy periodismo.
La Tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Subidón, porque en estos momentos y en estos tiempos de crispación ya se sabe que lo mejor que se puede hacer es intentar calmar los ánimos. Pero como es martes, la opción que tenemos es echar disolvente para que todo arda. ¿Prende fuego quién? Pues el auténtico Julio César Herrero, con el máster oficial del heavy periodismo en papel y digital. Julio, buenas tardes.
Hola, Paloma.
Si tiene cara de no haber roto un plato, pero nunca, no te fíes de él.
No,
no te fíes.
No es bueno, no es bueno fiarse de las apariencias. Cualquiera diría que esta nuestra sección de este programa no es lo suficiente suficientemente blanca y moderada. No, no lo entiendan. Muestra de ello son, por ejemplo, qué sé yo, pues las ganas y la alegría con la que todos los compañeros de la prensa escrita la esperan cada martes, que nos consta, y también los 15 o 20 mensajes que tengo cuando terminamos deseándome que pase buena tarde.
¿Y acordándose de alguien más de tu familia?
Sí, puede ser desde el ala de traumatología. Mejor sí, todos pasan, todos pasan. Pero bueno, claro, claro, claro. Todo sea por el heavy periodismo. ¿Te está sonando el móvil, Paloma?
No.
Ay, coño, leche. Esta es la sintonía que acompaña... Ah, esta es la sintonía que acompaña la primera noticia de hoy que... ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Con qué gusto y sensibilidad y letra trabajada! Tú, como sabrás, Marta Sánchez sorprendió a muchos y asustó a muchos más al presentar una canción que era nada más y nada menos que el himno nacional de España, pero con letra. ¡Mira, por Dios!
¡Ay, crece mi amor!
Anda, más allá de comentarios en todos los sentidos, en todos, lo que ha ocasionado es que Marta sea protagonista de muchas noticias en los últimos días, como la que sacaba el diario El Español, y cuyo titular decía lo siguiente. Marta Sánchez cobró 15 millones de pesetas en bolsas del Corte Inglés por su portada de interview. ¿Cómo? Hermosa. ¡Anda! ¿Qué le pasa? Dos preguntas son principalmente, Paloma Serrano, las que no me dejan dormir desde que conocí la noticia de El Español, pedazo de periódico digital y tal. Primero, ¿para qué quería Marta tanta bolsa del Corte Inglés?
Sí.
Claro, 15 millones de pesetas en bolsas del Corte Inglés, ¿para qué? Y dos, ¿a cuántas bolsas equivalían esos 15 millones de pesetas? Porque, claro, en fin, una noticia... desesperada, que claramente pretende, pues en realidad es que no sé lo que pretende esta noticia, no tengo ni puñetera idea de por qué El Español saca esto, que porque tenemos ya canción para quedarnos bien arriba en Eurovisión, en arriba de la grada, digo que si no, Paloma, ya sé cuál sería tu opción y no me refiero a la de Solo se vive una vez, de las Azúcar Moreno.
O sea, no te gusta Eurovisión. Vale, perdón.
Petardo. Perdón. Todo. Aunque a otro que podemos mandar a Eurovisión o más lejos es al heavy compañero del Español, a ver si se airea, porque de momento y después de las pertinentes investigaciones, lo que sí te puedo decir yo es que lo que pretendía mostrar en el titular no era que Marta se cobrase la portada a cambio de un palé de bolsas de plástico, sino que Marta Sánchez cobró 15 millones de pesetas en dinero no declarado por su portada de interview.
Ah.
¡Qué finos son los del Español! Es que sí, es un periódico para listos, que se lo llevase en bolsas del Corte Inglés o de Mercadona, ya fue una cosa de la cantante. Pero para homenajear a nuestro compañero, antes de que emigre, tenemos nuestra propuesta para liar aún más el titular, que diría... El Corte Inglés ocultó los 15 millones de pesetas que Marta Sánchez cobró por la portada de interview por hacer periodismo riguroso, que es lo que hace El Español
también.
Un poquito
también. Lío. Sí, un poquito lío. Aquí te has liado.
Ay, Dios santo. Oye, Serrano.
Dime.
Una preguntita.
Dime, Julio César.
¿Tú de ingeniería aeronáutica qué tal?
Me pillas hoy... Me queda un capítulo para acabar la clase.
Bueno.
¿Por?
No, te lo pregunto porque seguro que recordarás que hace unos meses Argentina anunció que había perdido la pista a uno de los submarinos en el fondo del océano.
Sí,
¿te acuerdas de esto?
Sí, sí.
Oh. Bueno, fíjate lo que nos pasó hace unos días nuestra oyente @BeatrizMoreno77 que se encontró en el diario ABC. El temporal impide saber si tres objetos hallados en el Atlántico son el submarino argentino desaparecido. Así es, Paloma. Según cuenta el compañero de ABC, hay tres objetos que podrían ser el submarino argentino desaparecido.
¿Qué tamaño tienen esos objetos?
Pues, y vete tú a saber. Había un cuarto, pero al ver los colmillos dijeron, esto no va a ser. Ahora el asunto está en cómo descubrir si alguno de los tres objetos restantes se trata de un submarino. Va a empezar estudiando las novelas de Verne, a ver si alguno se parece al Nautilus, y si no surte efecto, van a pasar al Google, a ver si encuentran la foto... Algo que se parezca.
Wikipedia.
Correcto. Luego, y hablando de pareceres, lo que habría que ver es quién se le apareció al redactor de ABC para encontrar este trabajo, el de periodista. Digo, mientras tanto, la realidad es que otros medios también se hicieron eco de la noticia, pero introdujeron alguna pequeña variante en el titular y titularon «Encuentran tres objetos en el Océano Atlántico que podrían ser partes del submarino argentino desaparecido». Partes. ¿Me está escuchando?
Es otra cosa.
Correcto, que como estaba la cosa fácil para saber si alguno de los objetos encontrados era un submarino, pues ahora como para saber si son partes de alguno. En fin, despropósitos a un lado, nosotros tenemos alguna propuesta de titular que podría aclarar las cosas, como siempre, y que diría algo así. Encuentran tres objetos en el Atlántico que podrían ser el submarino desaparecido o vete tú a saber qué.
Y, muy abierto, sí, muy esa, abierto.
Claro, pues son titulares interpretativos que juegan con la imaginación y las expectativas de los lectores.
Que el lector aporte.
Correcto, y de los familiares de las víctimas.
¿O también?
Sí, muy sensibles. Y tengo otro, encuentran tres objetos en el Atlántico que podrían ser el submarino argentino, Puigdemont y Ana Gabriel.
¿Por los dientes?
Sí. Ah. Ay, no sufras. Que estamos acercándonos al final de esta sección. Aunque, por cierto, ¿sabes? Sí, para el final tuyo falta mucho, el final profesional. Ojo.
¿Me estás preguntando?
Sí, no, pero es una curiosidad. Lo digo porque, a ver, no, escúchame.
No me vas a preguntar que me quedan 15 minutos de programa.
Lo digo yo porque es que hay veces que uno ve el final y es peor que se lo tengan que decir los propios medios de comunicación. Ahora me vas a entender. Vale. Esto le pasó a los siguientes protagonistas del titular que nos envió nuestro oyente Joaquín Gascó, que se encontró en Las Provincias y que decía lo siguiente, Paloma Serrano, escúchame por Dios. U2 agota en Madrid y anuncia otro concierto el 21 de septiembre. 14.000 conciertos programaba yo. Eso es. Te dicen que agotas, ¿eh? Pero tú, como quien oye llover, ¿eh? Hay que hacerse fuerte, Paloma, que si no los fans se te suben a la chepa y no hay quien pueda con ellos. Te lo digo yo, que en mis tiempos de tuna ya te podían echar cubos de agua, botellines o al mobiliario urbano, que hasta que no hubiese sangre o rotura insalvable de las cuerdas de la bandurria, no...
Había que estar.
Sí, no se podía parar. Hay que saber leer entre líneas, como este heavy redactor de Las Provincias, porque lo de leer normal no parece que se le dé muy bien al lince, sino tal vez se hubiese dado cuenta de que algo no estaba bien. De ahí que al poco tiempo el titular original de Las Provincias fue sustituido vilmente y sin avisar por otro que decía U2 agota todas las entradas en Madrid y anuncia otro concierto el 21 de septiembre. No es que agote en Madrid.
Que canse.
Claro.
No es eso.
Claro, Serrano.
Ah.
Es que agota todas las entradas.
Todas las entradas.
Si es que hay que hablar con propiedad. Claro. Tópame. Así que como muestra de apoyo a nuestro compañero de Las Provincias, hemos redactado nuestra propuesta de titular para resaltar los sentimientos de los madrileños hacia YouTube de la siguiente manera. U2 anuncia otro concierto el 21 de septiembre a pesar de haber agotado a los asistentes del anterior. ¿Qué total? Y luego que cada uno entienda
¿y se repite?
Lo que correcto, lo que les apetezca, ¿eh? Lo que les apetezca. Bueno. Si por algo me gusta a mí este trabajo que tengo es porque, a pesar de los tiempos que corren, aún queda gente honrada que se viste por los pies. Gente que prefiere mantener sus principios ante cualquier adversidad. Tengo un titular de la agencia EFE para ir acabando. Decía lo siguiente. Martin Luther King renuncia a cobrar mientras esté lesionado.
Oh, happy day.
¡Sí, Paloma!
¡Qué susto!
¡Es un happy day! ¡Nunca es tarde, Serrano! ¡Da igual que se cumplan 50 desde que palmaste! ¡Da igual que si uno es honrado! ¡Ay, que si uno tiene principios, si está lesionado, si no te puedes levantar del hoyo... ¡No se cobra! ¡Canta, Paloma! ¡Que no se cobra!
¡Que no llegamos!
Y para que veas que no. El primero que no va a cobrar, según lo que hemos podido saber, va a ser el redactor este lince de la agencia EFE, que a pesar de conseguir que su titular apareciese tal cual en el diario vasco y en el mundo deportivo, sin cambiar ni una coma, ¿Qué decir que Martin Luther King renuncia a cobrar sin especificar que Martin Luther King es un jugador de fútbol portugués que milita en el Ceuta? No le ha sentado demasiado bien esto, ni a su jefe ni a los 3 millones de afroamericanos. Y como estas cosas que hacen algunos periodistas nos gustan, a nosotros sí, aquí va nuestro titular alternativo para el colega. Martin Luther King tiene el sueño de volver. Ya va siendo hora, que me voy tirando. Oye, que repasen los que nos están escuchando, que luego se les echa el tiempo encima y luego se quejan de las notas. Vayan a la web cope.es, busquen La Tarde, pinchen en el curso de Heavy Periodismo y se lo bajan todo. Todos los podcasts. Y sigan mandándonos titulares, ¿eh? @JC Herrero.
JC Herrero, gracias.
A ti, Salam.
Adiós, hermoso.
Adiós.
Y en las redes sociales, que nos están contando los oyentes muchas cosas.
Pues sí, Paloma, comienza la preocupación por el temporal que se nos viene encima, aunque hay oyentes que están encantados con que llueva. Nos dicen en Zamora, Salamanca y Valladolid, no ha llovido ni nevado prácticamente nada este invierno, esperemos que ahora se rieguen los campos y se llenen los pantanos. Y Paloma, nos preguntábamos al arrancar la tarde, ¿cuál es la edad perfecta para que un niño tenga su primer móvil? Porque cada vez acceden antes a Internet y a las redes sociales. Bueno, pues aquí va la respuesta de Mariano de Santander en el 607-15-0602.
Mire, yo creo que a partir de los 14 años sí que sería una edad razonable para empezar a dejarle ciertos móviles a los críos. De todas maneras, sigo pensando que creo que ya es hora que las clases deberían incluir una asignatura de redes sociales, que creo que sería muy conveniente para tratar ciertos temas y que no pasen otros.
¿Has trabajado, Israel Rebuñán?
Bueno, hemos estado...
Porque yo aquí no te he visto.
Pie, ¿por qué estaba arriba? ¿Por qué estaba arriba?
No, pero yo sé arriba lo que haces.
¿Qué hago?
No me hagas hablar, que no estás
pues no, no he tenido tiempo ni para tomar un café. Ni para tomar un café. Paloma, ¿tú qué tal?
Yo bien.
Ayer hacíamos la tarde desde Cúcuta, Colombia, justo en la frontera con Venezuela, para relatar el drama de los miles y miles de personas que abandonan el régimen de Maduro para sencillamente pues no morirse de hambre. Y hoy... Con la mitad del equipo regresando a España, escuchábamos los testimonios rescatados de un restaurante de Cúcuta, lugar de encuentro para muchos venezolanos. Escucha este. Se llama Richard y tuvo que abandonar Venezuela separándose de su familia.
Mi hija se llama Emma Sofía Perales León. Está en Maracaibo y bueno, está con su mamá y mi esposa. Perdón, está con... Está con su mamá porque yo tuve que partir a buscar un mejor futuro que no se consigue en Venezuela.
Es tremendo, ¿eh? Es desgarrador. Ya que escuchamos y no,
y ayer
no nos acostumbra
y ayer hemos escuchado un montón de historias como esta de Richard y la verdad es que siguen impresionando escucharlas, el drama de tantas personas que abandonan Venezuela. Pero bueno, la tarde ha continuado, Espósito volverá mañana a ponerse delante del micrófono ya en España. Nosotros hemos aprovechado que hoy no estaba... Para volver a hablar del tiempo, algo que él no soporta y algo que a nosotros nos gusta tanto. La borrasca Emma azota España, o la azotará sobre todo en los próximos días, y aunque Espósito diga que es normal que en invierno haga tiempo de invierno, lo de estos días nos parece excesivo, sobre todo a ti, Paloma. Así que, cuando hablábamos de ello, has sacado tu vena de madre.
El tiempo, cuidado con el temporal que vamos a sufrir en todo el país durante las próximas horas. Y un poquito de sentido común a la hora de salir a la carretera, ¿eh? Si el pronóstico dice que es mejor quedarse en casa y podemos hacerlo, nos quedamos en casa.
Mamá, este fin de semana me dejas que me lleve el coche. Ni coche, ni cocha. Pero por favor, mamá, que solo para ir a dar una vuelta. Ni vuelta, ni vuelto. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Pero por favor, que ya le he dicho a mis amigos que iba a ir. ¿Qué hace una madre ahí? Se lo inventa, hace ni ir ni ur. Y se acabó.
Te ha faltado eso.
Israel.
Ha sido genial.
Ni coche.
Pero bueno, entre el jet lag y las noticias del tiempo estará Espósito, claro, rasgándose ahora las vestiduras, escuchándonos desde su casa ya. Pero nos da igual, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque sabemos que tenemos razón con esto del tiempo.
Yo creo que sí.
La gente pasa frío y se enferma, Paloma. Es una realidad, ¿eh? Esto pasaba en el minuto de información local de Madrid a eso de las 4 de la tarde. Escucha.
COPE Madrid.
Muy buenas
Buenas tardes, en Madrid tenemos posibilidad de lluvia que puede ser nieve y 4 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente.
Cuando estás resfriado tienes congestión nasal, tos y dolor de cabeza. Con Frenadol vuelves a tu actividad normal.
La información continúa en la tarde con Espósito.
Los síntomas del resfriado. Me pegó
la tos. Le ha continuado. Un Frenadol ya continuó.
Pero claro, es que pobrecilla, es que se le ha quedado ahí el frío. Pollo y es que es muy complicado, ¿eh? Tú, aquí no te ha pasado, tuvieras poco tiempo.
No, pues ya no, no tenía tiempo que me pase.
Lo que es estar
ahí
sabiendo
no
que te va a pasar, que te va a pasar y venga ya, venga, me tiro, va.
Pero bueno, pese al frío hemos seguido con el programa como unos valientes. Ha estado con nosotros Javier Jiménez, un soriano que ha cocinado el ganador del mejor torrendo del mundo. Nos ha puesto los dientes largos relatando paso a paso cómo lo hace y con el aceite, la fritura. Pero claro, hay mucha gente, como Nekane Fernández, que me lo comentó antes en la redacción, que no soporta los torrendos, no puede verlos delante. Por eso me he puesto a pensar y me he imaginado cómo sería su reacción y el de tanta otra gente que los odia al escucharlo.
El secreto del mejor torrendo del mundo es utilizar la mejor panceta del mundo. Yo utilizo la de mi pueblo, que soy de Olvega.
No pienso probarlo.
Luego hay que prefreírla o pocharla muy despacito, durante una hora.
¿Qué tipo de persona se mete esto en la boca?
Yo lo hago en sartén, yo lo hago al estilo tradicional.
Esto que tú haces es de animales, de salvajes.
Sí, sí. En mi casa, las semanas previas al concurso, huele mucho a torrendo.
Eres un monstruo, tío.
Este año he tenido que hacerlo ya en la bodega.
Cocinero, cocinero. A la bodega le ha mandado su mujer porque no funcionaba tanto humo, el extractor no tiraba.
No puede con tanto humo. De todas maneras, no creo que Nekane se ponga así, ¿eh?
Bueno, no sé, yo le he visto también lanzar algunas ahí, bueno, ahí es algunas
muy
palabras. Bueno, sí,
muy vasca.
Pero bueno, Paloma, aquí hemos continuado con aparición estelar de Expósito y Uriarte incluida. Aprovechando sus últimos viajes, vasco y madrileño han recordado pues cosas típicas que la gente hace cuando va a los hoteles. Claro, que los detalles con los que han narrado algunos episodios han dado que pensar a algunos oyentes. Escucha esta.
Hola, soy Monse de Cantabria. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto sabéis? ¿Cuántas sensaciones tenéis de lo que se lleva uno de los hoteles y de las sensaciones que se lleva cuando abre la maleta? Uriarte, Espósito, eso es porque las habéis experimentado, ¿no?
¡Chorizo!
No, no. Bueno, ha quedado clarísimo, este oyente se ha dado cuenta.
Pero no se lo llevan con mala intención, es un recuerdito.
Bueno,
¿no?
Eso, ¿le llamas así? ¿No? ¿Ahora? ¿Le llamas así?
Claro.
¿Tú qué te has llevado?
Pues lo mismo, pues esas cositas.
Toallas.
No, ¿qué dices? Pero vamos a ver, ¿tú eres una delincuente? ¿Qué dice este muchacho?
Pero no te cabe la maleta.
Pues el champucillo, el champú, sí, el body milk ese, bueno, que se pone.
Una, dos,
ya
tres,
está.
Ya va.
Pero son
tres,
cosas pequeñas que luego no utilizo, por cierto. Pero bueno, te las llevas a que sí, es lo que me
gusta. Bueno, mira,
gusta.
Te voy a pinchar una para acabar, ¿te parece?
Venga.
Pues mira,
bueno,
que suene. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes?
De Miguel.
¿De quién?
De los Temptations.
Ahí está. Si se sabía que tú de música, pues sabes, por eso te preguntaba.
¿Cómo aprendes, Rumiñán?
5 años de la muerte de Richard Street, uno de los vocalistas, ¿eh?
Bueno, en unos minutos, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Mañana Ángel Espósito y el resto del equipo ya por aquí. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Expósito. COPE. Estar informado.